Y es lunes, así que tenemos, como cada inicio de semana, a los responsables del SEPE para que contesten a vuestras preguntas sobre prestaciones, sobre ERTE, subsidios, capitalización del paro, en fin, todos los trámites que se desarrollan en esta oficina. Y tenemos hoy con nosotros a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo anda el lío?
Pues ahí estamos a tope. Seguimos trabajando ahora a lo largo del mes de octubre para intentar llevar a cabo todas aquellas modificaciones de prolongación de los ERTES hasta el 31 de enero de 2021, así que en ello estamos.
Con lo cual ya hay, bueno, después hablaremos porque han ofrecido una rueda de prensa los gestores administrativos y también andan de cabeza precisamente con ese reinicio un poco de los trámites, ¿no?
Sí, porque, a ver, tal como está configurado la situación es que tanto las empresas como en este caso los gestores administrativos tienen que volver para continuar los ERTES a partir del día 1 de octubre, tienen que volver nuevamente a comunicar todas aquellas personas que continúen en el ERTE. Entonces, claro, esta comunicación tiene que ser hasta el día 20 de octubre, es decir, mañana. Y a partir de entonces, pues ya el SEPE se encargará de llevar a cabo el reconocimiento de las nuevas prestaciones de todos los afectados hasta el día 31 de enero, para que cobren la prestación hasta el día 31 de enero del 2021.
Vale. De todas las maneras, por lo que te entiendo, ya no lo tendrán que presentar mensualmente como hasta ahora las empresas. Ya, mira,
ver,
una duda que me ha surgido a mí.
Sí, esto es solamente si hay variaciones en la situación. O sea, es decir, aquella persona que vaya a tener a sus trabajadores en una situación de suspensión continua del contrato hasta el 31 de enero, no tiene que comunicar mensualmente los denominados periodos de actividad. Solamente tendrán que comunicarlo a aquellas empresas en donde tenga variación. Es decir, los trabajadores entren a trabajar, vuelvan a salir y se incorporen al ERTE y tengan que convivir días de trabajo con días de percepción de la prestación. En esos casos es donde nos tienen que comunicar mensualmente mediante los periodos de actividad la información de qué es lo que ha hecho el trabajador durante ese mes para poder pagarle la parte correspondiente de prestación.
Vale, perfecto. Bueno, pues después de esta duda que me ha surgido a mí así de pronto, tenemos otras muchas de oyentes, Fernando, que nos han dejado sus preocupaciones a través de los siguientes caminos. Javi García.
Sí, recordamos a los oyentes que nos quieran escribir, pues las vías que han utilizado estos oyentes, las consultas que vamos a solucionar hoy, nos han escrito a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y principalmente nos han enviado una nota de voz a ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Fernando, y si estás preparado, escuchamos la primera.
Vamos para allá.
Venga.
Mi pregunta es la siguiente. El último día que he trabajado fue el 28 de agosto y tengo cita para ver si me corresponde el paro el 4 de diciembre. Pregunto, del 28 de agosto al 4 de diciembre, todos estos meses que estoy en paro, que no percibo un duro, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, esta preocupación, precisamente por el problema que está habiendo con el retraso en las citas, es muy común. Sobre todo, yo creo que, Fernando, las personas que ya tienen experiencia previa, no tanto porque seguramente claro, saben la respuesta, pero hay mucha gente que se incorpora por primera vez y es lógico que lo recordemos, ¿no?
Eso es. A ver, en cuanto a la solicitud, con carácter general tienen que saber que desde el momento del cese tienen un plazo de 15 días para presentar la solicitud de prestación por desempleo ante el SEPE. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede quedar tranquila de momento porque, a ver, la cita se la pueden dar para más tarde de ese plazo de 15 días. La referencia que toma el SEPE para no consumir días y para reconocerle la prestación será siempre la fecha en la que solicite la cita previa. Entonces, en esa fecha en la que solicita la cita previa, aunque la cita se le dé para el 4 de diciembre, no pasa nada porque va a tener dentro de plazo presentada esa solicitud. O sea, vamos a considerar dentro del SEPE que ha sido solicitada la prestación dentro de plazo. Por tanto, que por ese lado no se preocupe. ¿Qué es lo que pasará? En este plazo de 15 días, como hemos dicho, solicitará cita previa, se le ha dado cita previa para el 4 de diciembre y el 4 de diciembre formalizará su solicitud. Una vez formalizada su solicitud, se le reconocerá la prestación y además se le pagará todo lo que le corresponda desde el momento del cese. Es decir, en este caso, todo lo que le corresponda o que tenga que cobrar desde el 28 de agosto hasta el mes de diciembre. Por tanto, ni pierde días, ni pierde, ni va a presentar la solicitud fuera de plazo, porque como referencia se toma la fecha de solicitud de la cita para que te atiendan en el SEPE. Entonces, por ese aspecto puede estar tranquila. Ahora, lo único es que, claro, es, tal como está la cita previa actualmente, pues claro, se va a demorar el reconocimiento de esa prestación. Y el problema es que no va a poder cobrar nada hasta el 4 de diciembre que tiene la cita previa y que se le reconocerá la prestación.
Eso te iba a decir, Fernando, que por resumir, la mala noticia es que hasta el 4 de diciembre, que es cuando tiene la fecha, no va a cobrar nada. La buena noticia es que una vez que lo cobre, me imagino que a partir de primeros de enero, pues ya cobrará todos los atrasos.
Eso es. Percibe todos los atrasos. Por eso siempre digo que ante la situación, el pedir cita previa en la presencial en las oficinas del SEPE, bien, si quieren hacerlo de esta manera, pero también se han abierto varios canales para poder presentar tanto solicitudes o incluso dentro de la sede del SEPE, en determinadas situaciones, siempre que cumpla los requisitos y además tenga certificado digital o DNI electrónico, puede ir incluso a servicios en donde se puede reconocer directamente la prestación. Entonces, por eso aconsejo siempre a la gente que en esta situación antes miren la sede del SEPE si tiene alguna posibilidad para poder presentar telemáticamente o incluso reconocerse a través de la sede electrónica del SEPE, reconocerse la prestación.
Bueno, pues esa era la primera de las respuestas, vamos con la segunda. Pregunta en este caso.
Hola, mi nombre es Lola Sánchez y quería plantear que en mi informe de vida laboral de este año, me acabo de sacar uno hoy, a fecha 8 de octubre, y mi sorpresa ha venido porque durante el año 2020 pues hay 213 días en los que pone que he estado en pluriempleo o pluriactividad. De tal manera que coincide con las fechas entre las que he estado en ERTE por causa mayor. Entonces no sé cómo rectificar esos datos, cómo avisar a la Seguridad Social, de qué manera hacerlo. Y por otro lado, mi empresa comunicó al SEPE el día 6 de julio, desde el 14 de marzo al 6 de julio estuve al 100% en el ERTE. El 6 de julio estuve al 50% y el 16 de julio me sacan del ERTE. Pero yo sigo cobrando del SEPE, de tal manera que tengo que devolver esas cantidades. Pero no sé la dirección que figura en el SEPE de mi dirección postal, porque creo que figura el domicilio anterior. Y no hay manera de pedir cita en el SEPE, ni online, ni telefónica, nadie me atiende. Y claro, si mandan la comunicación, yo tengo 10 días hábiles para pagar. Y si no, tengo un recargo de un 15 o un 10%, no lo sé. ¿Cómo puedo cambiar la dirección y cómo puedo solucionar el tema de la Seguridad Social? Muchísimas gracias por escucharnos.
Bueno, Fernando, no sé si lo de la Seguridad Social lo puedes aclarar.
Solamente con el tema de la vida laboral, los datos que contemple la vida laboral, eso corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. Es la tesorería la que se encarga de llevar a cabo o recopilar toda esa información de distintos organismos y de empresas y, por tanto, la pone a disposición de las personas. Tendrá que dirigirse a la Tesorería General de la Seguridad Social para poner de manifiesto si es un error o si hay algún tipo de error y le tienen que modificar dentro de vida laboral esa información que tiene actualmente. Eso en cuanto a la vida laboral. En cuanto a la comunicación o la finalización del ERTE, a ver, en la gestión de los ERTEs, las empresas comunicaban también las bajas de los trabajadores en los expedientes de regulación de empleo. Si esas bajas, por cualquier circunstancia, no se han tramitado por parte del SEPE y no se han ejecutado esas bajas, lo que puede provocar es que exista varios meses en donde el trabajador ha percibido esa prestación sin tener o sin tener derecho a percibirla, ya que no se encontraba incluido en un expediente de regulación de empleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Antes de devolver esas cuantías y de preocuparse por la devolución de cuantías, tranquilidad, porque lo que hará el SEPE es, una vez que regularice todas las prestaciones que tiene pendiente de los expedientes de regulación de empleo y ya regularice todas las situaciones de cada uno de los beneficiarios, si existe algún tipo de cobro indebido, ya se comunicará ese cobro indebido al interesado previamente y se le dará un plazo para que pueda llevar a cabo la devolución del mismo. Bien la devolución del mismo, incluso solicitar un fraccionamiento para devolverlo fraccionado. Es decir, que en ese aspecto que se quede tranquila. Y en cuanto al domicilio, claro, es importante, lo que tendrá que hacer es cambiar el domicilio, ya que nosotros, el SEPE, lo que hará es comunicar, en el caso de que tenga un cobro indebido o cualquier tipo de comunicación, se comunicará al domicilio que existe en nuestra base de datos. Si ese domicilio no es el correcto en la actualidad, se mandará un domicilio incorrecto, será devuelta la comunicación y en última instancia se publicará en el BOE. Y por tanto puede llevar a cabo, luego si aparejada, en el caso de que se publique en el BOE y no se dé cuenta de su publicación ni tenga constancia de su publicación, a partir de ahí sí que puede tener problemas ya que no va a recibir esta información en su domicilio. Yo le recomiendo que intente cambiar el domicilio que tiene en nuestra base de datos dentro del SEPE. Forma de cambiarlo, principalmente vía telefónica si es posible, y si no puede vía presencial o telefónica, ya que la cita también en vía presencial se alarga mucho tiempo, la posibilidad que tiene es dentro del apartado de la presolicitud, que ha estado abierta desde la declaración del estado de alarma y ahora continúa abierta, dan la posibilidad también a los ciudadanos de poder comunicar a través de la sede del SEPE, sin ningún tipo de certificado digital, ni ningún tipo de acceso de carácter restringido con información específica y demás, puede presentar una solicitud y llevar a cabo o poner de manifiesto que quiere corregir el domicilio que tiene a efectos de notificaciones. De esta manera el SEPE cambiará el domicilio y en un futuro, si le tienen que comunicar cualquier cuestión, se lo comunicarán al domicilio correcto.
De acuerdo, o sea que yendo al formulario de presolicitud que tenéis en la web del SEPE, ahí va a encontrar una serie de motivos por los cuales ejerce esa presolicitud y uno de ellos es el cambio de ese dato del domicilio, ¿no?
Tiene varios apartados y sí. el último hemos incluido uno nuevo que son incidencias en el cobro del ERTE, pero bueno, es en incidencias del cobro del ERTE puede incluir tanto el cambio de domicilio como también la comunicación de que tenía que haberle dado de baja a una determinada fecha y que no se ha procedido a darle de baja. Entonces, con esa presolicitud que presente, ya el SEPE se encarga de revisar su situación e incluso ponerse en contacto con ella si necesita alguna información adicional.
De acuerdo, perfecto. Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo. Ahora tenemos que escuchar unos consejos y a la vuelta, atención, hay una importante e interesante oferta de empleo en Renfe, de la que vamos a conocer algunos detalles.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y volvemos de nuevo a contactar con Fernando Maján. Ya le tenemos aquí dispuesto y preparado, ¿verdad, Fernando?
Sí, por aquí estamos.
Venga, pues vamos con la tercera de las consultas de los oyentes.
Hola, buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente, a ver si me podéis ayudar. Yo trabajaba en la empresa, vamos a llamar empresa.
Ay, espérate.
Hola, buenos días. Mira, mi consulta es la siguiente, a ver si me podéis ayudar. Yo trabajaba en la empresa, vamos a llamar empresa A, y en marzo me hicieron un ERTE, y entonces empecé a cobrar la prestación del ERTE. Pero en julio, agosto y septiembre yo he encontrado otro trabajo en la empresa B, en la que me está pagando la empresa B, y he dejado de recibir la prestación del ERTE. El 30 de septiembre se me acaba el contrato en la empresa B, y el 1 de octubre la empresa A, digamos, me renueva el ERTE hasta el 31 de enero. Mi cuestión es que al salir de la empresa B, ¿quién me manda a mí, digamos, otra vez al ERTE? Si me manda la empresa B, si me manda la empresa A, o lo hace el SEPE automáticamente, puesto que la empresa A desconoce que yo he estado trabajando en la empresa B. Bueno, a ver si me podéis ayudar y un saludo. Muchas gracias.
Bueno, un poco de lío con empresa A y empresa B, pero yo sí, creo que no. Más o menos lo hemos entendido, ¿no?
Sí, está claro. A ver, una empresa la ha incluido en un ERTE desde marzo y entró en un ERTE a cobrar ese expediente de regulación de empleo. Y lo
Hola,
que
buenos días. Es que mi consulta es la siguiente.
Perdona, es que está un poco juguetón hoy este audio.
Nada, pues como estábamos comentando, a ver, en una empresa en donde le incluyen en un expediente de regulación de empleo, lo está percibiendo, y justamente en los meses de julio, agosto y septiembre consigue trabajo en otra empresa y trabaja normal y corriente. Su principal preocupación es ahora, a partir del 1 de octubre, quién se encarga de prorrogarle el expediente de regulación de empleo que tenía anteriormente. Pues entonces tiene que ser, en todo caso, tendrá que prorrogarle ese expediente de regulación de empleo la empresa que le incluyó inicialmente en el expediente de regulación de empleo. Si le incluyó en marzo, esa empresa es la que le tiene que incluir nuevamente en este expediente de regulación de empleo. ¿Cómo le incluye? Como hemos comentado anteriormente, según establece el Real Decreto 30, que ha prorrogado los ERTEs hasta el 31 de enero del 2021, lo que establece es que será la propia empresa la que trasladará al SEPE la información de todas aquellas personas que van a continuar en ERTE hasta el día 31 de enero, y lo que hará el SEPE es volver a reconocerle de oficio esa prestación y continuará cobrándola hasta el día 31 de enero sin el más mínimo problema. Por tanto, eso, que le quede claro sencillamente que es la empresa que le incluyó inicialmente en el ERTE es la que tiene que volver a comunicar al SEPE su información para que continúe cobrando hasta el 31 de enero.
Bueno, y esto porque además se da la circunstancia de que justo le ha pillado en el cambio, porque si no, me imagino que hubiera tenido que ser él el que comunicase al SEPE que se le ha acabado el trabajo.
Exactamente, eso es. A ver, claro, tendría que comunicar porque en el mismo momento que se puso a trabajar, lo que se hace es que se suspende la prestación. Y entonces, al quedar suspendida la prestación en la fecha en la que se coloca, en el mes de julio, para poder continuar luego cobrando el ERTE, lo que tendría que hacer es presentar en la solicitud y reclamar esa continuación del ERTE. Pero en este caso se puede quedar tranquilo porque, como nos ha pillado justamente ese cambio, o la prórroga de los ERTEs hasta el día 31 de enero, será la propia empresa la que vuelva a comunicar su información para que reconozcamos la prestación y continúe cobrando hasta el 31 de enero.
Bueno, pues tenemos otra pregunta que en este caso es por escrito a través de, bueno, ya no sé si el correo electrónico o el WhatsApp, pero es por escrito, Javi García.
Sí, nos escribió Rosy, que nos cuenta que se le acaba el paro a finales del mes de noviembre, que sabe que tiene que esperar un mes para solicitar la ayuda, pero tiene varias preguntas. Si os parece, vamos por partes. La primera de ellas, Fernando, es ¿cuánto cobrará de ayuda si tiene 4 hijos, está casada y su marido cobra una pequeña prestación, una pensión?
Sí, a ver, pues como siempre pasa con esto, a ver, cuando finaliza el cobro de la prestación contributiva, lo que puede acceder es al denominado subsidio de agotamiento. Este subsidio de agotamiento, en cuanto a la cuantía de cobro, siempre es fija para todos los subsidios. Es una cuantía de 430,27 € al mes. Es lo que va a percibir como cuantía fija de cualquier subsidio.
Perfecto. Vale, pues vamos con la segunda.
Sí. Espera, que igual Fernando no había terminado. ¿Habías terminado?
No, sí. Si es que iba a continuar únicamente comentando el subsidio de agotamiento, pero nada más.
Vale, pues venga, Javi, segunda pregunta.
La segunda sería, ¿cuándo la tiene que solicitar y dónde?
Eso es, pues a eso vamos ahora mismo. A ver, lo que tiene que tener en cuenta es que para el acceso al subsidio de agotamiento tiene que realizar lo que denominamos el mes de espera. Es decir, desde que finaliza el cobro de la prestación contributiva, tiene que quedarse un mes sin percibir prestación de ningún tipo ni ayuda de ningún tipo, inscrita como demandante de empleo, y a partir de ese mes tiene un plazo de 15 días para solicitar el subsidio de agotamiento. Tiene que tener bien claro ese plazo, tiene que cumplir este mes de espera, y además de cumplir este mes de espera, como tiene responsabilidades familiares, es decir, en este caso tiene 4 hijos, por tanto tendrá responsabilidades familiares sin ningún problema, también tiene que tener en cuenta que para acceder a este subsidio hay que tener las rentas, tanto propias, suyas, como de la unidad familiar, no tienen que superar el 75% del salario mínimo, lo que son 712,50 € al mes. No los va a superar porque se sumarían todas las rentas de la unidad familiar y se dividiría entre el número de miembros, por tanto va a poder acceder al subsidio de agotamiento sin ningún problema, y en cuanto a la duración variará dependiendo de la edad que tenga y de la prestación contributiva que hubiera agotado anteriormente. Pero vamos, que la duración que va a tener de este subsidio será un mínimo de 18 meses y un máximo de 30.
Vale, perfecto. Pues, ¿quedaba alguna pregunta más, Javi?
Sí, una última. ¿Si podría, durante ese mes de espera, solicitar alguna otra ayuda económica?
Pues, a efectos de prestaciones por desempleo, no existe ninguna ayuda para poder percibirla durante ese mes. Entonces, lo que tendrá que hacer es este mes mantenerse inscrita como demandante de empleo y, una vez cumplido ese mes, solicitar el subsidio de agotamiento.
Perfecto. Pues, vamos con la quinta pregunta.
Buenas tardes. Bueno, yo estuve en el ERTE completo desde el 14 de marzo al 17 de mayo. Ahí me sacó mi empresa a tiempo parcial 5 horas. Mi último cobro del ERTE ha sido el día 3 de junio. A partir de ahí no he vuelto a cobrar absolutamente nada. Entonces, bueno, intento meterme en la página. He pedido cita presencial y me han dado para últimos de diciembre. Es imposible contactar con ellos ni por correo electrónico. Introduzco mis datos, siempre me da error y me dicen, en fin, bueno, ya saben ustedes cómo está todo. Entonces, era para ver si ustedes me pueden ayudar de alguna manera, porque claro, llevo sin cobrar desde el mes de junio, julio, agosto y septiembre, y a este paso ya, pues claro, octubre también. A ver si hay algo, algún método o algo para saberlo. Simplemente quiero saber si voy a cobrar del ERTE, el ERTE o del SEPE o no lo sé, algo que me indique que realmente voy a cobrar mis atrasos, ya que bueno, pues me hace falta. Simplemente por escucharme ya con eso es suficiente. Muchas gracias.
Qué maja, qué maja.
Pues sí, sí.
Bueno, vamos a ver si le podemos dar una solución.
Sí, a ver, en la situación que tiene es que su prestación, por cualquier cosa, ha quedado suspendida en el mes de junio, creo que nos comentaba, y desde entonces no ha percibido nada. Normalmente cuando se daban estas situaciones es por situaciones en donde las empresas tienen que comunicar todos los meses periodos de actividad y es posible que si la empresa no ha comunicado periodos de actividad a partir de junio, por cualquier circunstancia, o el SEPE no ha procesado esa información, es posible que no haya cobrado periodos posteriores a junio. Entonces, actuaciones. Primero, antes de nada, en contacto con la empresa para saber si la empresa ha enviado toda la información necesaria al SEPE para continuar el cobro o percibir el cobro de junio en adelante del expediente de regulación de empleo. En el caso de que haya trasladado esa información y por cualquier cosa no ha cobrado, lo que tendrá que hacer es ella misma ponerse en contacto ya con el SEPE para trasladar esta incidencia y que se pueda revisar la información de su prestación y saber por qué. Vías, las vías que tenemos siempre. La vía de la cita previa, en esta situación le pueden dar cita previa para varios meses, entonces lo ideal es intentar un contacto de carácter telefónico a través del teléfono gratuito que tenemos en el SEPE, que es el 981-2400, o bien para Madrid específicamente el fijo es 91-050-4598, para que la intenten atender directamente y ver qué situación tiene y por qué no ha cobrado durante ese tiempo. En el caso de no poder por estas vías telefónica, tiene, como siempre, o bien la presolicitud que hemos comentado anteriormente, que puede presentar una presolicitud reclamando la situación que tiene y que se revise su situación a través de la sede del SEPE, y en última instancia tiene la presentación de un escrito ante, bien, a través del REC de la Red SARA, es el registro electrónico común de la Red SARA para la presentación de cualquier tipo de escrito de reclamación ante el SEPE, o bien los registros de cualquier organismo público, sea del Estado, comunidad autónoma o entidad local, dirigida al SEPE para que revisen su situación. Estas son las vías que tiene para poder intentar resolver esta situación. Como hemos dicho anteriormente, primero con la empresa, perdona, y luego ya... Sí, dime.
No, Fernando, que en el caso de que lo presente ante un archivo o incluso por correo certificado a la dirección provincial que le corresponda al SEPE, ¿no?
Eso es, a la dirección provincial que le corresponda del SEPE, exactamente. Vale. Va dirigido a la dirección provincial. Y estas son las vías. Primero, ponerse en contacto con la empresa, porque es la empresa la que manda la información mensual para el cobro. Y en segundo lugar, en el caso de que haya mandado la información y todo esté correcto, pues ya presentar la posible reclamación ella como beneficiaria ante el SEPE para que se revise su situación.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, Fernando. Seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos, Fernando, pues rapidito, que nos quedan dos nuevas consultas, ¿vale?
Vale.
Venga, las escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juani y quería haceros una consulta. A ver, yo he estado de baja hasta el 26 de mayo y a partir del 26 de mayo ya pasé a un ERTE. Entonces, a fecha de hoy, que es octubre, yo sigo estando en un ERTE. Pero en agosto ya no cobré el ERTE, cobré junio y julio, en agosto, o sea, septiembre, Me tenían que haber pagado el mes de agosto y no me lo pagaron. Y entraba en el SEPE, me ponía baja el 30 de julio. No sé por qué motivo, hablé con la empresa y me dijeron que la asesoría habían entregado toda la documentación al SEPE. Hemos estado sin cobrar ese mes, mis compañeras y yo. Y luego, ahora en octubre, he cobrado lo del mes de septiembre que tenía que haber cobrado, pero el mes atrasado de septiembre tampoco me lo han pagado, no me lo han abonado. Y lo que tengo miedo ahora es que la empresa me ha rescatado del ERTE por 4 horas, estoy trabajando 4 horas, y lo que no quiero es quedarme sin cobrar la parte proporcional que me tiene que pagar el ERTE. Entonces me gustaría que me dijera cómo se puede solucionar, qué hay que hacer, porque he pedido cita y hasta el 24 de noviembre no me han dado cita. Y tengo 2 niños y necesito cobrar.
Bueno, sí. Fernando.
Esta situación es muy parecida a la que hemos estado comentando antes. Sí. La información de los periodos de actividad que se van procesando todos los meses. Por cualquier circunstancia, la información de un mes o bien no la han procesado o bien ha habido algún problema en el proceso de esa información. Lo único que tiene que hacer es presentar la reclamación, como hemos comentado antes, ante el SEPE. Forma de reclamar vía telefónica, como hemos comentado, si puede ser, 981-2400, o bien la vía de la presolicitud. Como hemos comentado también, se encuentra en la sede electrónica del SEPE, en donde puede enviar la incidencia que ha tenido en el cobro de la prestación y sus datos personales, y se revisará su situación por si acaso le tienen que pagar determinados atrasos de ese mes que no se le haya pagado. O bien, en última instancia, tiene la posibilidad de presentar los escritos, como hemos dicho anteriormente, en el REC, en el Registro Electrónico Común, o en los registros del Estado, Comunidad Autónoma o entidades locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente.
Perfecto, pues vamos con la última.
Tengo 63 años. He estado trabajando 16 años de empleada del hogar. Como no tengo derecho a paro, ¿puedo solicitar la ayuda para personas a partir de los 52 años?
Bueno,
a ver, pues
breve pregunta y yo creo que breve respuesta, ¿no?
Sí, en su situación no cumple los requisitos para poder acceder al subsidio mayores de 52 años. ¿Por qué? Pues en primer lugar, ha cotizado exclusivamente 16 años y además al régimen de empleadas de hogar. Ese régimen no cotiza desempleo. Y para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años les exige que a lo largo de su vida laboral al menos hayan cotizado 6 años a desempleo. Por tanto, al no cumplir ese requisito, no va a poder solicitar este subsidio de mayores de 52 años. Entonces, nada, únicamente comentarle que para poder, que en su situación, vamos, entre los dos requisitos fundamentales es haber cotizado, al menos tener derecho al acceso a la pensión de jubilación, que en este caso con un mínimo de 15 años lo tiene, pero no cumple el requisito de haber cotizado desempleo al menos 6 años a lo largo de su vida laboral. Por tanto, no va a poder solicitar este subsidio de mayores de 52 años.
Perfecto, pues Fernando, muchísimas gracias.
Nada, vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Ya sabéis que nos podéis mandar un WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, y la semana que viene pues tendremos la presencia del SEPE para contestar a vuestras preguntas.